Hola, hola, bienvenidos a otro Forbes Talks de Forbes Ecuador. Estamos hoy con Sergio Calvo. Él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. También obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente compagina su responsabilidad como vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea con la de director de Comunicación y Asuntos Públicos del Europe Education Group, con alcance en España, Portugal y Latinoamérica. Bienvenido, Sergio.
Pues encantado, muchísimas gracias por invitarme a este foro de debate.
A usted, que quisiera empezar un poco para resumir, ¿no?, toda esta trayectoria profesional que lo ha llevado a ser vicerrector de esta universidad. ¿Qué es lo que pasó en su vida a lo largo de su profesión?
Uy, son muchos años, ¿eh? Porque voy a cumplir casi 60, así que hay muchos años de profesión a mis espaldas. Pero si echo la vista atrás, yo creo que desde muy pequeñito siempre me gustó compartir y me gustaba hablar y compartir con los demás lo que yo sabía. Yo creo que eso me llevó un poco hacia el mundo de la docencia. Yo no empecé en el mundo de la docencia, empecé en el mundo de la empresa, trabajé para grandes multinacionales, agencias de publicidad, desarrollando un poco esta faceta, ¿no?, de comunicación, incluso como becario al principio, lógicamente, como empezamos todos cuando tenía mis 18, 20 años. Y en un determinado momento, pues me ofrecieron la posibilidad de dar clases en la universidad y creo que aquello fue como un amor a primera vista. Yo llegué allí, di mi primera clase, incluso tenía estudiantes, alumnos que casi eran más mayores que yo, pero aún así, pues me gustó muchísimo, ¿no?, eso de compartir en la tarima, lo que yo hacía por la mañana, poderlo compartir por la tarde. Y ahí empezó mi andadura universitaria. Lo que sucedió es que, como también soy una persona que me gusta mucho la gestión, pues poco a poco me fui derivando, escorando hacia puestos de gestión académicas y de ahí, pues la verdad es que 35 años de vida profesional en la universidad da mucho de sí, ¿no? Para ser vicerrector de cualquier área que te puedas imaginar, de investigación, de calidad, de internacional, de posgrados, director general en nuestra universidad en Valencia, director de la escuela del Real Madrid que tenemos en la Universidad Europea con el Real Madrid y finalmente, bueno, pues también director de comunicación y vicerrector de Relaciones Institucionales. Este punto es importante porque llevamos la gestión desde el ámbito académico, ¿no? Entonces, como somos una universidad, pues en la Universidad Europea, un puesto como el de director de comunicación y public affairs se lleva también desde el vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
Y en estos 35 años de experiencia, usted lo decía, ¿cuáles son estos aprendizajes personales y profesionales de liderar una de las áreas importantes de una universidad internacional?
La verdad es que se entremezcla todo un poco, ¿no? Porque al final lo profesional es lo personal, ¿no? Cuando desarrollas 35 años de tu vida en la misma institución, yo siempre he dicho que he tenido muchísima suerte porque he ido pudiendo cambiar de puestos, pero con un colchón debajo, que era mi casa, mi institución, mi universidad, con los equipos con los que venía trabajando, pues al final todo confluye, ¿no? Tengo que decir incluso que a mi mujer yo la conocí en la universidad, mis hijos han nacido estando yo trabajando en la universidad, entonces
claro,
todo se difumina así un poco, pero diría que el mayor aprendizaje es el de verte crecer como profesional y como persona en el reflejo de tus equipos, ver cómo los equipos crecen contigo y tú creces con ellos, ¿no? Aprender de la gente que te rodea, ser valiente para rodearte siempre de personas que como mínimo sepan lo mismo que tú o incluso más que tú, porque cuando eres valiente para hacer eso, aprendes de ellos.
Y hablando un poco de ese liderazgo académico, en un entorno educativo que va evolucionando y que está mucho más digitalizado, ¿cuál es esa visión que usted tiene sobre aquello?
Pues mira, yo creo que básicamente se trata de ser innovadores, de tener una open mind, la mente abierta e intentar anticiparse para ver en el presente lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que si a un docente se le tiene que pedir algo o a un gestor universitario, esto es lo que se le tiene que pedir. Porque cuando estamos formando ahora a nuestros estudiantes, cuando formamos a los estudiantes de la Universidad Europea hoy, los estamos formando para cuando egresen dentro de 4 o 5 años. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de liderar con anticipación. Es algo complejo porque hoy en día todo va muy, 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 muy rápido, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial, la digitalización, pero esa es nuestra obligación para con la sociedad en general y para con nuestros estudiantes y nuestras familias.
Todo va súper rápido y justamente eso les permite quizás a las universidades llegar a más países, ¿no? Que sean internacionales y que exista esta globalización en la educación superior. ¿Qué es lo que distingue en ese sentido a la Universidad Europea?
Bueno, básicamente somos una universidad con claramente internacional, con una vocación claramente internacional. Voy a dar un dato que es como creo que mejor se entienden las cosas. En nuestra universidad, en la Universidad Europea, aproximadamente el 50% de los estudiantes son internacionales, estudiantes de 110 nacionalidades diferentes en un año académico normal. Cuando tú vas andando por el campus, en el campus de Villaviciosa, o en el de Valencia, o en el de Canarias, tenemos universidades en todas esas sedes y también en Portugal, tú vas oyendo idiomas diferentes y dándote un paseo de un edificio a otro puedes oír inglés, francés, por supuesto español, pero también marroquí, también ucranio, también finlandés, porque hay muchas nacionalidades y creo que eso distingue claramente esta vocación internacional, tanto en lo presencial como en lo virtual, porque cuando luego lanzas las maestrías como las tenemos aquí en Ecuador virtuales, esos grupos que se configuran no son solamente estudiantes ecuatorianos.
Claro.
Son de estudiantes de estas 110 nacionalidades que también están en el aula. Y la multiculturalidad es claramente un valor, porque te hace pensar de otra manera, te hace conocer otras culturas, relacionarte con otras personas, y como trabajamos mucho en equipo, ayuda mucho a todos nuestros estudiantes.
Y esta presencia multicultural, entiendo también, es parte de sus pilares estratégicos, pero ¿cuáles son otros que sustentan en el modelo educativo de esta universidad?
Bueno, nuestro modelo educativo se sustenta en un modelo académico muy diferencial, muy diferenciado de otros, que además ha marcado una línea en lo que es la educación a nivel de España y a nivel de Europa, y que si lo tuviese que resumir muy mucho, diría que se basa fundamentalmente en aprender haciendo, es un modelo educativo eminentemente práctico y en la interdisciplinariedad. He dicho bien la palabra a la primera, con lo cual estoy muy contento de mí mismo. Pero bueno, bromas aparte, esa interdisciplinariedad, dos veces, es muy importante porque consigue que en el aula y fuera del aula, y ahora vuelvo a esto, porque nuestras aulas no tienen paredes, se junten estudiantes de distintas disciplinas. Nosotros, como todas las universidades, tenemos facultades, la de Derecho, la de Economía, la de Medicina, pero intentamos que nuestros estudiantes trabajen por proyectos y en un proyecto confluyan estudiantes de distintas disciplinas. Voy a poner un ejemplo, aunque me extienda un poco, pero se entiende muy bien. Como la educación que hacemos es a través de un aprendizaje eminentemente práctico, pues es cierto que tenemos algunas disciplinas y algunas masterclass en donde uno, bueno, pues comunica y el estudiante tiene un rol más pasivo.
Claro.
Pero no hablamos de enseñar, hablamos de aprender. El estudiante tiene que aprender, coger las riendas de su aprendizaje, ser responsable. Entonces lo que hacemos es ponerles en entornos simulados que simulan el mundo real para que esté bajo control, pero muy, muy parecido a lo que va a suceder fuera, a lo que está sucediendo, de hecho, fuera, porque lo hacemos con empresas con las que colaboramos. Y en esos entornos reales lanzamos un proyecto y los estudiantes aprenden haciendo en el proyecto. Por ejemplo, en el hospital simulado. Nosotros tenemos un hospital simulado de humanos y de animales. Tenemos tanto el grado de veterinaria como el grado de medicina. En ese hospital simulado están los estudiantes de medicina, lógicamente, porque es un hospital. Desde primero, no dan una sola clase en el aula. Aprenden en
Todos
el
en el hospital.
hospital con estudiantes de cursos superiores, pero también con estudiantes de psicología, de odontología, de farmacia, de derecho, porque a lo mejor hay un caso de negligencia y hay que
Médica, sí.
tratarlo, de marketing, porque a lo mejor hay que lanzar una campaña publicitaria del hospital, y todos aprenden a no trabajar en nichos, en silos, sino a relacionarse los unos con los otros. Esto ayuda mucho a las habilidades blandas, a que desarrollen, más allá de conocimientos, competencias, porque este es el otro pilar del modelo, la internacionalización. La investigación, luego hablamos de esto, si quieres, la interdisciplinariedad y el aprender haciendo, un aprendizaje eminentemente práctico.
Usted ya lo mencionó, la investigación también es parte, ¿no?, de estos proyectos y de que los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades blandas de lo que usted hablaba. ¿Cómo ustedes fomentan eso en diferentes programas académicos?
Bueno, entendemos que como universidad no solamente tenemos que transmitir el conocimiento, sino que tenemos que ayudar a fomentar ese conocimiento, ¿no? A hacer investigación. Nosotros somos muy, muy reconocidos en todas las investigaciones que tienen que ver con el ámbito de ciencias de la salud. Por ejemplo, no solamente tenemos las 5 estrellas en el rating QS Stars, que nos reconoce en docencia, en investigación, en empleabilidad, en internacionalidad, sino que en el prestigioso ranking de Shanghái estamos entre las 25 mejores universidades del mundo. Miro a cámara, 25 mejores universidades de todo el mundo en el ámbito de ciencias de la salud y la primera universidad privada de España. Es decir, durante muchos años atrás hemos dedicado parte de los beneficios a investigar y a desarrollar grupos de investigación. Y lo que sucede es que acotamos el espectro en el que investigamos. Nuestra investigación es siempre una investigación eminentemente práctica, igual que nuestro modelo.
¿Podemos hablar ahí de innovación también, entonces?
Por supuesto, la investigación y la innovación siempre van de la mano, siempre van de la mano. Y de lo que se trata es de innovar investigando, ¿no? Desarrollar patentes, desarrollar procedimientos terapéuticos, quirúrgicos que sirvan para curar enfermedades raras en donde probablemente las farmacéuticas no están poniendo el foco. Y desde luego innovar. Mira, ahí innovamos con los estudiantes. Nuestros estudiantes, todos aquellos que quieren, pueden desde primer curso integrarse en un grupo de investigación de los grupos de investigación que nosotros tenemos. Los hay más consolidados y menos. Y así sienten un poco de qué va esto de la investigación. Y si luego pues les pica el gusanillo, como decimos en España, pueden incluso doctorarse con nosotros en uno de nuestros programas de doctorado y terminar trabajando de investigadores en la propia universidad.
Ahora, hablando un poco de Latinoamérica, ¿hacia dónde se proyecta la universidad en los próximos años?
Bueno, creo que aquí hay un claro potencial, ¿no? En todos los países latinoamericanos, en donde nosotros lo que queremos es trasladar hasta aquí los modos y formas que ya han demostrado el éxito de la Universidad Europea en Europa, pero trasladarlos aquí a los países latinoamericanos. Creo que hay algo que nos une mucho, que es el idioma, y es la oportunidad que tienen, por lo tanto, los estudiantes de aquí de o bien ir directamente a la universidad presencial allí, pero incluso más, hacer cursos en línea que son exactamente iguales y de la misma calidad de los que tenemos en presencia en una universidad que radica en Europa y que por lo tanto es la puerta hacia Europa, pero con la ventaja de un idioma compartido, que en este caso es el español. Nuestro foco es aquí venir a sumar, venir a desarrollar el potencial, la capacitación de los ciudadanos, sumando a la oferta educativa que ya tengan otras instituciones en el país, pero con esa innovación que te estaba comentando que nosotros podemos trasladar aquí, ¿no? Somos una especie de puente entre Europa y Latinoamérica.
Hablando un poco de estos estudiantes que deciden estudiar en modalidad online, ¿cuáles son estos beneficios que le da la Universidad Europea? Porque sí es verdad, a veces existe ese freno de que, ¿será que es mejor estudiar presencial? ¿Qué puedo ganar si estudio online? ¿Me van a tomar en cuenta de la misma manera? ¿Cómo funciona para ustedes?
Yo creo que afortunadamente todo esto está cambiando mucho porque las tecnologías están entrando con muchísima fuerza, igual que la inteligencia artificial, y poco a poco todo el mundo está empezando a ver que la docencia virtual online no tiene por qué ser de peor calidad que la docencia presencial. Son modos diferentes de enseñar y de aprender, pero con los mismos estándares de calidad. Hay algunos pequeños matices en algunas determinadas titulaciones o enseñanzas en donde necesitas un poco más el aprendizaje práctico, presencial, físico, pero por lo general todo se puede trasladar al mundo virtual. Creo que desde la Universidad Europea lo que nosotros estamos aportando es que no somos una universidad que haya nacido en lo virtual. Somos una universidad presencial muy reconocida, la universidad privada de mayor volumen de todo España en cuanto a número de estudiantes, y que todos esos aprendizajes presenciales los ha llevado al mundo virtual. Entonces nuestras clases no son las típicas clases virtuales en donde hay una presentación que va pasando y un profesor comenta, son clases eminentemente prácticas también, en donde los estudiantes interactúan con el profesor y entre ellos. Trasladamos el modelo virtual, o sea, el modelo de la Universidad Europea, a todo el entorno virtual.
¿Cuáles serían entonces estas herramientas o plataformas que hacen que los estudiantes sientan esa misma, quizás ese mismo nivel de excelencia académica?
Pues mira, para esto nos ayudó mucho la pandemia, que pues alguna cosa buena tuvo, ¿no? Y que fue ese avance rápido de la tecnología, de la digitalización. Nosotros lo que tenemos son aulas que llamamos 360, aulas híbridas, en donde gracias a esas tecnologías, a cámaras envolventes, a sonido 360, etcétera, los estudiantes que se conectan desde fuera del aula, aparte que aparecen en la pantalla reflejados y todo el mundo los está viendo, como en un Teams gigante, pues tienen una experiencia muy inmersiva y están participando prácticamente exactamente igual que si estuviesen en el aula que en el resto de sus compañeros.
Y hablando un poco de los estudiantes que entiendo que también pueden ser de aquí de Ecuador, que lo hacen de manera virtual, ¿qué acuerdos ustedes están teniendo desde la Universidad Europea con organismos de aquí en el país?
Bueno, tenemos bastantes acuerdos. De hecho, antes incluso de que estuviésemos aquí con nuestra propia sede, nuestra oficina, que está aquí también en la avenida Siris y en donde cualquier estudiante puede ir a solicitar información, pero no solamente eso, sino a sentirse acompañado a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después, para no abandonarle una vez que terminan nuestros estudios y que forme parte de este grupo de alumni que tenemos, de egresados, que superan ya los 150.000 estudiantes a lo largo de todo este tiempo. Pues aparte de todo eso, como te decía, en estas oficinas, a través de estas oficinas, un año antes ya empezamos a establecer acuerdos y convenios con otras universidades, que entendíamos que son universidades de prestigio y que pueden ser nuestras hermanas. Desarrollamos acuerdos con la Universidad San Francisco de Quito y otras, para ver que sumamos al proyecto educativo del país, que no venimos a restar. Y también tenemos acuerdos con el Mineduc, con el cual ya hemos establecido, hemos ya dado más de 3.000 becas para cursos de capacitación, de información continua en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación. Tenemos las becas Globo Común con la SENESIP. Todos nuestros títulos están avalados y reconocidos por la SENESIP, que en ese sentido los estudiantes pueden estar absolutamente tranquilos. Vamos a firmar dentro de nada, primicia, pero dentro de muy poquito, pues también acuerdos con el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad y Derechos Humanos, y con otros ministerios, que estamos muy cercanos al Mineduc y al Ministerio de Educación, como he dicho. O sea, nuestro interés es siempre estar muy, muy cerca de la administración para preguntar qué es lo que se necesita y aportar desde la universidad aquello que se nos esté demandando en el país.
Es decir, muchas oportunidades para los estudiantes ecuatorianos desde la Universidad Europea.
Desde luego que sí, vamos, yo les animo a todos a que soliciten información a través de nuestra página web.
¿Cuál es ese mensaje que la Universidad Europea quiere transmitir en Ecuador y su presencia creciente aquí en el país?
Pues si miro a cámara, yo invitaría a todo el mundo a que nos conociera un poquito más, a que navegase por nuestra web, a que viese el potencial de la universidad, a que viese todo lo que hacemos en investigación, a que conociese un poquito más nuestra fundación y todo lo que hacemos también en el entorno social, de la responsabilidad social como universidad y lo que le debemos a la sociedad, y a que, pues eso, a que nos descubrieran para que nos consideraran como un aliado más en su formación y una alternativa que seguro que va a ser muy buena para la capacitación de todos ellos.
Muchísimas gracias, Sergio.
Encantado de estar aquí
Bienvenido
con
siempre.
vosotros. Gracias, gracias de verdad.